La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Con Macro, yo elijo ser digital y hacer todo desde el celu, porque puedo enviar dinero, pagar con QR, pagar servicios desde la app y sacar dinero sin tener que usar tarjeta de débito. ¿Y vos?
Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Conoce más en macro.com.ar/operaciones simples. Macro. Cerca. Siempre. Cartera de consumo. Más información en macro.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Y aquí llegamos, llegamos a este esperado retweet de hoy con Ceferino Reato. Bueno, qué invitados, Hola Ceferino, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buen día, Quique, buen día a todos. Muy bien acá, esperando la lluvia.
La tormenta.
Y la tormenta. Vamos a ver qué viene. Muy interesante todo, la verdad que qué bueno sería ser extranjero en la Argentina, porque es un país que... Si uno se abstrae de que tiene que vivir acá, gana en peso y demás, es muy divertido, ¿verdad? Todo lo que está pasando con la política, ¿no?
Sí, no te aburrís.
No te aburrís. Es insustancial, pero en esa es insustancial porque no hay grandes ideas sobre la crisis, ¿verdad? Uno siente que está en una crisis por múltiples razones, y que los políticos no aprovechan la campaña para brindar algunas ideas sobre cómo salir de la crisis, probablemente porque no la tengan. Y entonces el tema, especialmente en los candidatos del oficialismo, está tomando un cariz cómico, al mismo tiempo dramático, ¿no? Porque se supone que es un país presidencialista. Desde los gobiernos son muy importantes, y sin embargo lo que encontramos en los principales candidatos del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, son cuestiones muy insustanciales.
El tema es que estamos en el medio, Severino,
y estamos acá en el medio. Hoy vamos a hablar con una joven cordobesa que se llama Fiona Cavazzoni, tiene 25 años y fue furor en Twitter. porque a ella se le ocurrió empapelar las puertas de una sucursal del Banco Nación en la capital cordobesa con billetes de 10 pesos. ¿Viste esos billetes de 10 pesos? Para mostrar los efectos de la inflación. Y me interesa estos chicos que se preocupan por las cosas importantes. Creo que la tenemos ya en línea. Fiona, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias. Y sí, creo que como jóvenes nos tenemos que empezar a ocupar de las cosas importantes, y la inflación es algo muy importante, y más en este país.
Bien, a ver, contame algo más sobre vos. O sea, ¿a qué partido pertenecés?
Bueno, yo actualmente estoy participando en el Partido 1, que es una nueva oportunidad, está a nivel federal y ya se está constituyendo en 15 provincias. Estoy, bueno, la persona que está, digamos, a cargo a nivel nacional es Walter Gione, pero acá en Córdoba tengo la oportunidad de estar con Sumar, que es un partido del radicalismo con el cual vamos a competir en una lista, una de las cuatro listas de Juntos por el Cambio. Estoy con Javier Vicellares y Laura Sesma acá en Córdoba.
¿Y vos vas como quinta precandidata a diputada nacional?
Sí, exactamente.
¿Y qué, de dónde venís? ¿Qué estudiaste?
Yo actualmente estoy terminando mi carrera, estoy estudiando traductora de inglés y bueno, soy monotributista, trabajo en el sector privado.
Bien, ¿y cómo se te ocurrió esto de empapelar dos puertas de la sucursal del Banco Nación, verdad?
Claro. Bueno, si te cuento cómo son las cosas, fueron bastante casuales, no fue casi nada preparado. Yo tenía que pagar un delivery, tenía mucho cambio en la billetera. Y bueno, fui a pagar con el cambio, eran todos billetes de 10, 20 pesos. Y cuando fui a pagar, no era un monto muy grande, pero me di cuenta que no llegaba y que en la mano tenía una parva de dinero. Claramente ahí dije... me iluminé y dije, no, esto representa la inflación, ¿no? Obviamente pagué el delivery y después dije, hay que hacer algo con esto porque, o sea, la plata ya no alcanza y estos billetes ya no sirven para nada, o sea, ni para vuelto. Entonces, después en Twitter, yo soy una usuaria frecuente de Twitter y sigo a varios economistas, entre ellos Manuel Adorni, y Manuel había subido un tweet explicando la inflación de esta manera, poniendo cuánto medía un billete de 10 pesos y que, bueno, irónicamente podrías empapelar la pared de tu casa y sería mucho más barato solo con billetes que con vinilo. Obviamente que nadie en su sano juicio empapelaría una pared de su casa con billetes. Pero me pareció una manera, brutal de poder reflejar la inflación y pensé que el mejor lugar era hacerlo en una sucursal del Banco Nación. Lo hice en una sucursal porque, bueno, no me podía ir hasta Buenos Aires, que me hubiera gustado, pero de todas maneras la idea es hacer un poco de pedagogía y acercar el concepto de la inflación a gente que quizás no lo tiene tan clara, digamos, o no está tanto en el tema, pero que lo ve todos los días cuando sale a hacer el mango, cuando sale a comprar, cuando cobra y no le alcanza.
Claro, vos decís que por ahí nos acostumbramos a la inflación, es como que nos adormece esta rutina, estamos con este problema y por ahí creemos que esto es normal.
Claro, exactamente. A ver, la inflación hace dos décadas aproximadamente que no se maneja o que no se apacigua de alguna manera. Tenemos 50% de pobres, el desempleo ya se acerca al 30%. A ver, mediante impuestos, restricciones y regulaciones se asfixia al sector privado. No es para llevar desesperanza, al contrario, es para hacer pedagogía acerca de la inflación y de alguna manera también invitar a la gente a que este 12 de septiembre pueda participar de las PASO, pueda elegir algo diferente, pero que también cuide su voto, más allá de la lista a la cual vaya a elegir. Es muy importante cuidar el voto y también es muy importante participar de el sufragio, ¿no?
Sí, Fiona Cavazzoni, ¿cuántos billetes tuviste que juntar? 270 estaba leyendo, ¿no?
Sí, fueron 270 para cubrir, digamos, las dos puertas de adelante, las dos puertas de vidrio del banco.
Claro, es un montón. yo me acuerdo haber estado en Bogotá y inmigrantes venezolanos vendían por las calles, ¿no? Estaban en Bogotá, en Colombia, tratando de sobrevivir, y uno de ellos me llamó la atención porque vendía a muy bajo precio fajos de billetes, y con esos billetes, moneda venezolana, hacía monederos, carteritas, y las vendía. Y tenía como una bolsa con un montón de billetes. Yo traje acá, después empecé a repartir también. Claro, es muy gráfico para darse cuenta de lo que es la inflación.
Sí, inclusive acá también se hizo muy conocido un señor que decía que era más barato sacar las arandelas de las monedas de un peso, porque una arandela valía 2 pesos, entonces juntando monedas, de esa manera se ahorraba, digamos, un montón de plata, y que era muchísimo más fácil hacerlo con las monedas. Entonces, claro. A ver, un empleado privado en relación de dependencia le puede dedicar hasta un 60% de su semana laboral solamente para pagar impuestos nacionales y locales.
Son altos los impuestos. Son altos, ¿sí? También los impuestos en Córdoba.
Claro, exactamente. A ver, tenemos 180 impuestos. Sí. Inclusive si trabajamos en negro, el 40% de lo que nosotros ganamos se va cuando consumimos. O sea, es una locura, es un montón. Y a ver, yo todas estas cosas que te cuento, de alguna manera son cosas que fui aprendiendo a través de, como te digo, todos estos economistas, Javier Milei, Manuel Adorni, Agustín Echevarne, que de alguna manera se dedican a hacer pedagogía a través de redes sociales y se acercan muchísimo a la juventud, pero se acercan de una manera en la cual uno puede aprender, digamos, y puede aprender conceptos económicos que quizás son complicados en la teoría, pero a la práctica te llevan a entender cómo funciona el mercado, cuánto te saca el Estado, por qué es importante desregular, ¿por qué está mal que haya tantos impuestos? O sea, eso es una locura, ¿no? Y son cosas que en el colegio lamentablemente no se están enseñando y tampoco se está, digamos, de alguna manera buscando que haya más oferta laboral para los jóvenes. Porque si vos te pones a pensar, actualmente estamos viviendo un éxodo de jóvenes que acá no encuentran las condiciones para desarrollarse y que aparentemente la única salida que les dejó este gobierno es Ezeiza. Yo, a pesar de tener las condiciones para poder irme, yo no me quiero ir de mi país. En todo caso, pretendo que se vayan ellos. No quiero que me obliguen a irme a desarrollarme a otro lugar para no pasar hambre o necesidad acá. Entonces, bueno, yo veo la candidatura también como una forma de poder decir, bueno, intenté hacer lo más que pude, lo di todo, y de alguna manera quise cambiar las cosas, ¿no? Necesitamos como jóvenes y como futuro algo en qué creer. Y ahora, está siendo muy difícil acá.
Ahora, Fiona, hay como, estamos hablando con Fiona, que es precandidata a diputada de Córdoba, y se le ocurrió esta situación de empapelar las puertas, 2 puertas del Banco Nación en Córdoba con billetes de 10 pesos para mostrar los estragos que causa la inflación y cómo no tenemos que acostumbrarnos a eso y cómo es un problema tan importante. Ahora, vos, los jóvenes, acá el gobierno está bastante preocupado por el impacto del mensaje liberal en los jóvenes, porque claro, ellos pensaban, y no solo el gobierno, que los jóvenes en general estaban bastante más seducidos con el discurso de centro-izquierda, estatista, y con un encuadramiento en la cámpora. ¿Vos cómo ves esa situación entre los jóvenes?
Mira, hace poquito salió una nota en el diario Clarín de la cantidad de jóvenes que iban a votar en las PASO. Y hablaban de un voto centennial, ¿no? Y para los que nos escuchan, bueno, los centennial es un rango etario entre 16 y 25 años, y van a votar más de 7 millones de jóvenes en estas PASO, que yo, la verdad, animo y espero que realmente vayan y voten, ¿no? Y en su mayoría todos vienen con un patrón de pensamiento muy diferente al de las generaciones anteriores, porque no es un voto que quieren que los vayan a buscar, que les impongas una idea, no están fidelizados, no te van a militar. A ver, la verdad, somos un público bastante exigente. Y yo veo en contraposición a esto que hace 10, 15 años al kirchnerismo se le están yendo los jóvenes. A ver, para nosotros la Cámpora representa parte de una estructura de la vieja política o de la vieja militancia. Entonces veo que últimamente los jóvenes están abrazando cada vez más la idea de la libertad, pero porque, como te digo, hay un grupo de gente, especialmente muchos economistas, que actualmente van a participar de las PASO y que están acercando estas ideas de la libertad económica a los jóvenes. Una de las personas que más lo hace es Javier Milei, que quizás podamos disentir en las formas, pero en lo que él comunica, creo que de alguna manera ha captado la bronca, la desilusión, la rebeldía en la juventud, y la ha transformado en esto de, bueno, prepárate, estudia, lee. Gente que, a ver, jóvenes que actualmente se quedan hasta las 2, 3 de la mañana en un espacio en Twitter escuchando a López Murphy, a Gustavo Lázari, a Tetaz, a Espert, a un montón de liberales y también a un montón de economistas. Y está cambiando la cosa. O sea, chicos que prefieren escucharte en una conferencia o prefieren leer un libro de Adam Smith que ver la tele, que ver, no sé, una serie.
Claro, vos dirías que Máximo Kirchner, Axel Kicillof ya son viejos.
No en cuanto a edad, pero me refiero que ellos representan la vieja política. Yo creo que más allá del fracaso sanitario y económico del kirchnerismo, ya han sido tantas la cantidad de barbaridades que han hecho y que dicen actualmente, que la estamos escuchando. Bueno, ahora he escuchado a Victoria Tolosa Paz, a la ministra Frederick, la cantidad de cosas que dicen. Los jóvenes no somos tontos. Y gracias a las redes sociales y a la tecnología podemos informarnos de otra manera y ya no nos comemos el discurso, ya no nos dejamos penetrar la cabeza por una ideología completamente vacía. Los jóvenes saben que actualmente con el peronismo no se come, no se educa, no se vive y no hay futuro. Ahora, y los jóvenes lo saben.
Fiona, vos que tenés 25 años, centennials, mencionaste a Victoria Tolosa Paz, que habló de bueno, que con el peronismo siempre se garchó. ¿Y cómo? ¿Qué te suena eso? ¿Para vos es un lenguaje extraño? ¿O es así? ¿O ese?
Mira, denota, a mí me da vergüenza ajena, porque como jóvenes podemos decir malas palabras, ¿no? O sea, no es un lenguaje lejano al que estamos acostumbrados. Pero eso yo no, a ver, ella es una funcionaria pública, a mí me da vergüenza ajena. Ellos claramente están desesperados y están buscando el voto joven y no saben qué hacer ni qué decir justamente para captarlo. Y lo ves en todos estos candidatos que empiezan a usar TikTok. Y que dan vergüenza ajena, porque, a ver, los jóvenes no queremos que se acerquen a través de TikTok. No necesitamos un video o que hablen igual a nosotros para atraernos. Los jóvenes queremos laburar, queremos las mismas condiciones para todos, queremos que haya un premio al esfuerzo individual. Queremos que el gobierno realmente trabaje para que nosotros podamos desarrollarnos. Queremos invertir, queremos estudiar, queremos vivir tranquilo. A ver, yo quiero salir de mi casa tranquila y no saber que en la esquina me pueden robar. Entonces, me parece una burla, me parece una falta de respeto, y no me sorprende el kirchnerismo, ¿no? Es algo muy positivo que hay que rescatar, que ya hay, ya venimos presenciando 4 derrotas consecutivas en las 4 elecciones que se han anticipado las PASO, en Jujuy, en Salta, en Misiones, en Corrientes, en las cuales sin duda el Frente de Todos no ha tenido una buena performance, y sin duda lo nacional está pesando muchísimo en estas elecciones provinciales. Entonces creo que hay que revertir este círculo vicioso en el cual estamos inmersos en Argentina. No me representa ella ni como mujer, ni como joven. La verdad creo que no estuvo bueno lo que hizo, sinceramente dan vergüenza ajena. Todos dejan mucho que desear, y espero que en esta paso podamos sacar el gobierno a todos lados, ¿no? Porque es ahora necesario representación en todas las provincias en el Congreso.
Ahora, ¿el kirchnerismo tiene mucha presencia o me equivoco en la Universidad de Córdoba, que siempre ha sido tan prestigiosa y que es una de las universidades más antiguas y tradicionales del país, y me acuerdo que tenía hasta hace unos años mucha presencia en la conducción, incluso de los claustros, de los centros de estudiantes. ¿Sigue siendo así o no?
Y mira, actualmente cada vez menos. Más que nada, el declive también comienza en el 2020 cuando dejamos de asistir a clases presenciales, ¿no? Pero sí hay algo que los kirchneristas entendieron muy bien, y que gobernar es poblar, ¿no? Y ellos en cierta manera se han encargado de cooptar todas las áreas educativas y comenzar a reducir todos los conocimientos que nosotros percibíamos, pero con un sesgo ideológico y con un sesgo político, ¿no? La Cámpora de alguna manera se encargó de cooptar esos lugares, esos centros de formación de pensamiento que son los colegios y las universidades, pero cada vez menos, porque como te digo, a ver, los jóvenes están despertando las ideas de la libertad. Creo que hay cada vez una corriente, se podría decir, entre los radicales, entre Juntos por el Cambio. Hasta te diría que casi la izquierda de alguna manera está perdiendo la fortaleza que en su momento eran los jóvenes, porque se representaban con una idea un poco más rebelde, antisistema. Pero el modelo del kirchnerismo y de la Cámpora ya no va más. Como te digo, ellos representan una estructura a la cual como jóvenes no queremos, porque ha fracasado en todo sentido, en el sentido educacional, en el sentido de la economía, en el sentido de la salud, y lo vemos nosotros y lo sufrimos.
¿Por qué decís, y es algo que ya me dijeron varios, te lo pregunto a vos, ¿por qué decís que la falta de clases presenciales perjudicó a la organización de la Cámpora en la universidad, por ejemplo?
Yo creo que porque la Cámpora se maneja mucho por esto de las representaciones físicas, ¿no? El tema de ir constantemente a las aulas, el tema de hacer afiches, el tema de cooptar los espacios físicos, esto de constantemente estar haciendo marcha, estar en contra de... Entonces, de alguna manera, todas esas cosas se han reducido, le sacas la presencialidad y no queda una inteligencia para hacerlo de manera virtual, ¿no? Entonces, ya cuando no queda contenido... No tienen un contenido que puedan desarrollar de manera virtual, entonces van perdiendo eso. ¿A quién le van a pagar para ir a una marcha? O sea, si bien hay muchos grupos populares, como por ejemplo acá en Córdoba, barrios de pie, a los cuales muchas veces se les paga, y se les paga con asignaciones para que asistan a distintas marchas y a distintos actos de gobierno o de la municipalidad, eso de manera virtual no lo podés hacer. Y además también la virtualidad, de alguna manera, como te digo, acercó a la gente a otras ideas. Quizás uno cuando está cursando o está yendo a la facultad no tiene tanto tiempo. Y ahora que estás más en tu casa y te ahorras la hora o la hora y media de viaje y las horas que pasas entre un lugar y otro, que lo haces todo desde tu casa, tenés más posibilidad de estar más tiempo en internet, de estar más tiempo en YouTube, de estar más tiempo en las redes sociales, y tenés muchas más chances de que te lleguen ideas diferentes a las cuales tenías, y tener otras propuestas, porque quizás había partidos, por ejemplo Libertario o Juntos por el Cambio, por el Cambio, que quizás no llegaban a las facultades o a los centros educacionales, y que ahora a través de esta red sí lo pueden hacer, a través de charlas lo pueden hacer. Entonces creo que de esta manera también le han robado le han captado, digamos, mucho más al kirchnerismo y a la izquierda.
Claro, la virtualidad no es el terreno donde la Cámpora mejor se mueve, ¿no?
Exactamente.
Eso es muy interesante, muy interesante. Viste, se une, por ejemplo, en Formosa me decían que todas esas marchas contra el gobernador Gildo Infran eran motorizados por los hijos de formoseños también ellos, que estudiaban, por ejemplo, en Córdoba, que como no había clases, estaban en sus casas, y que traían de la vida universitaria una mayor rebeldía que sus propios padres, que estaban acostumbrados a portarse bien con Gildo, ¿verdad? O sea que hay un cambio cultural interesante. Vamos a ver cómo se expresa en las PASO y después en las elecciones, ¿verdad? Si se expresa.
Yo creo que sí se va a expresar y creo que una muestra de eso han sido las últimas elecciones, como te mencionaba anteriormente, pero sí entiendo que es muy importante hacer un llamado, digamos, a la ciudadanía a que participe. Y participar es más que involucrarse en un partido político, es más que militar, es primero ir a votar, ir a expresar tu opinión o tu voluntad en los comicios, es ir a cuidar el voto fiscalizando o siendo presidente de mesa, es compartir las ideas de aquellos candidatos que realmente representan tus ideales, apoyar a esos candidatos, llevar propuestas, llevar votos. A ver, nosotros veíamos que si bien hay mucha cantidad de gente afiliada a los diferentes partidos, en las coaliciones, se necesitan más de 1.400 fiscales solamente acá en Capital, en Córdoba Capital,
Tal
porque bueno, se han duplicado la cantidad de mesas en los colegios por el tema del COVID, y es un montón. Y nosotros entendemos que en las votaciones obviamente va a haber mucha gente que está interesada en que las cosas no se hagan de una manera limpia, que no se hagan de una manera íntegra, y es por eso que necesitamos que la gente se sume y aporte. Esto en la fiscalización, ¿no? Es sumamente importante cuidar el voto y también cuidar nuestra libertad y nuestra libertad de poder decidir a quién queremos elegir. Para eso están las PASO. Y una vez que tengamos los resultados, esto va a ser una radiografía exacta, creo que en toda la Argentina, de cuál es la voluntad o cuál es el pensamiento que tienen los argentinos y qué están eligiendo realmente.
Bueno, Fiona Cavazzoni, muchas gracias por esta comunicación. Ella es precandidata a diputada nacional en Córdoba. Muchas gracias, me gustó mucho hablar con
Bueno,
vos.
muy amable Seferino, muchas gracias a mí también y espero que volvamos a charlar de nuevo más
¿Cómo
adelante.
no? ¿Cómo no?
Un
Gracias.
gusto.
Chao. Bien, Quique, nosotros tratando de descubrir siempre nuevas promesas de la política. En este sentido, la buena política, ¿no? Los jóvenes, ¿cómo están demostrando cuáles son los temas que nos interesan a todos, ¿verdad? La inflación es fundamental, la posibilidad de encontrar trabajo, de expresarse, la libertad. Todos esos son los temas que interesan. Y bueno, una lección también que le dan a otros candidatos más del establishment, pero también más viejos, no por edad, sino por las ideas que representan.
Claro, Seferino, pero siempre me quedo con esta propuesta que he leído varias veces, ¿no? Joven con experiencia, ¿cómo es esto?
Claro. Y sí.
Acá demostramos que sí, que hay.
Sí, ay, ay, mirá. Ay, y además esta idea que estábamos viendo, charlando con un amigo, un colega italiano, esta idea que aparece en muchos diarios de irse, ¿verdad? De que en Italia, en España te ofrecen todo. Mentira. El mundo está difícil para todos. Y de acá, ¿por qué se va a ir la gente? Es un país tan rico que está casi todo por hacer, ¿verdad?
Claro, y seguro que vos tenés muchísimos conocidos y muy, digamos, muy profesionales todos, en España, en Italia, bueno, en Miami, en cualquier lado, y dicen, mirá que esto acá no es como allá, ¿eh?
No, 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 además siempre vivir afuera, irse, ha sido difícil. Y ahora esta pandemia que es global ha destrozado tejidos sociales en todos lados. Pero estas notas que aparecen y que en Italia, en Calabria te ofrecen, pará, que allá tienen un montón de problemas. Además, el hecho ese de que uno nace, tiene sus afectos, sus intereses en un país y tiene que conquistar su posición en ese país. Nadie te va a regalar nada. Además, ¿qué es esta moda de irse aquí?
Sí.
¿No? ¿A
Seferino.
dónde te vas a ir además? Como si fuera fácil vivir en otro lado, como si el mundo no tuviera sus propios problemas y como si este no fuera un país con tantas cosas para hacer.
Y lo que promete todavía el retuit de hoy de Seferino Reato, ¿eh? ¿Te proponemos la pausa y seguimos?
¿Cómo no?
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón, los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
El momento musical que tenemos siempre aquí en Retweet con Iggy Pop, Gold.
It's okay, it's alright. The promise of the time, leaving them behind tonight. But I guess this time I'm double. I'll double down again. I got no time to turn it around again. Hail to the thief, and you won't get left in line. Won't you hail to the thief, and we'll keep what's left tonight.
Estamos escuchando a Iggy Pop con Gold o La Iguana. Está considerado como uno de los músicos de rock más innovadores y que ha aportado nuevos géneros dentro del rock, como el punk rock, el post-punk, el garage rock o la new wave, convertido en un ícono que ha influenciado a multitud de músicos desde los años 70 hasta la actualidad. Bueno, Iggy Pop, aquí el momento musical que tiene Severino Reato en su retweet. Seguimos, Severino.
Cómo no, cómo no. Vamos a hablar un poco de seguridad, porque, viste, el tema, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederick, siempre nos regala sus frases tan interesantes. Es más una analista que una ministra, pero bueno, también tiene un formato intelectual. Y ha dicho esto de que, claro, en Suiza es más seguro, pero es más aburrido. Y yo creo que, no sé cómo lo ves vos, Quique, pero hay un problema, me parece, con la emocionalidad de los funcionarios, empezando por el propio presidente Alberto Fernández, un problema de emocionalidad, que también es comprensible después de con la pandemia, nos pasa un poco a todos, pero claro, de un ministro de seguridad, de una ministra de seguridad, se espera algo más que este análisis y esto, que parece como una burla frente a todos los argentinos que padecen la inseguridad a diario, ¿verdad? En todos los sectores sociales. Porque claro, por ahí algunos piensan en el oficialismo que es un problema solo de clases medias o altas. La inseguridad, como sabemos, es un problema de todos. Yo no sé si está conectado ya Eugenio Bursaco.
Sí, 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 adelante.
Bien, ¿cómo le va, Bursaco? ¿Cómo anda?
Bien, sabe que casi no lo escucho, tengo retorno muy bajo.
No está conectado.
Apenas si puedo escuchar lo que está diciendo.
Pido, si hola, Eugenio Bursaco.
Sí, ahí te escucho mejor.
Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Severino? ¿Cómo le va?
Bien, bien, acá estamos con el tema de seguridad, que bueno, la ministra Sabrina Frederick, con su frase tan conocida que hizo tan ruido, tanto ruido, ha reactualizado el tema, y me parece que amerita, más allá de la frase de la ministra, un repensar, porque es uno de los grandes temas que lamentablemente me parece, no sé qué pensás vos, pero no hay desde los candidatos mucha mención sobre el tema de la seguridad. Pero tal vez esté equivocado. ¿Vos qué importancia crees que tiene para la gente el tema de la seguridad?
Mira, justamente ayer estuve con unos vecinos de Malvinas Argentinas. A una de las personas la habían robado 12 veces en los últimos 2 años, así que claro. Para el tema, para el ciudadano de a pie, y especialmente que vive en el conurbano, el Gran Rosario, el Gran Córdoba y demás, el tema es número 2 o número 3. Por supuesto que la realidad económica y la pandemia ha tapado mucho de esto, pero la problemática está y existe, y creo que más allá de los desaciertos en las declaraciones de la ministra, lo que hay es un Ministerio de Seguridad ausente en las calles, porque se ha retirado Gendarmería, todas las fuerzas federales que habíamos puesto nosotros en el territorio, en las zonas más calientes, ausente porque disolvieron la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, una cosa increíble, y después les pasa que se hacen los decomisos más grandes de la historia de puertos provenientes de Argentina, en Europa, en Alemania, en Bélgica, en Amberes. O sea, empiezan a pasar cosas que tienen que ver con esta inacción. Creo que la política de a poco va recuperando esa percepción, porque lo deben estar notando en la percepción ciudadana, que la gente no está segura, no siente que está segura. Y se han agregado estas últimas semanas, con bastante frecuencia y virulencia, enfrentamientos entre bandas narcos, narcomenudeo, que terminan inclusive con muertos, como pasó en Florencio Varela, como pasó en Rosario, con ciudadanos comunes asesinados por enfrentamientos entre bandas, digamos, ¿no? Son todos indicadores de un estado de descomposición, de un estado de inacción que va más allá de estas frases poco felices, digamos, ¿no? Que tiene que ver con un ministerio que para mí está poco presente.
Ahora, ¿a qué se debe todo esto? Porque, claro, me hiciste recordar que se disolvió prácticamente la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico. ¿A qué se debe? ¿Es una cuestión ideológica? ¿O no les parece importante? ¿O creen que es un problema de sectores sociales que en todo caso no constituyen su base electoral?
Creo que tiene que ver con una percepción de la realidad que ellos tienen, digamos, ¿no? Donde hay un tema desde lo ideológico, digamos, desde el momento que, digamos, avalaron la salida de miles de presos de cárceles durante la pandemia. Y después tuvieron que pararlo, digamos, ¿no? Nosotros en 4 años detuvimos más de 10.000 prófugos de la justicia, también otra área que se ha virtualmente disuelto, y ellos en pocos meses de pandemia liberaron a la mitad. Entonces, son decisiones de política de seguridad, de política pública. Eso tiene efectos en el tiempo. Si uno se retira del territorio, digamos, disuelve las áreas específicas, dice que no va a pelear contra el narcomenudeo porque no podemos andar persiguiendo a los perejiles textuales, digamos, ¿no? Cosas que ellos van diciendo. En definitiva, los resultados en seguridad se terminan viendo. Tienen un efecto de demostración un poco más lento, yo siempre lo explico. Los peores años de seguridad no es el año de la crisis económica, sino el año siguiente. Pero tarde o temprano llega la crisis. Y yo me temo que ante esta inacción, ante esta visión ideológica, el tema empieza a exacerbarse, empieza a verse en el día a día. Gente que por ahí también está muy acostumbrada a la academia, a trabajar detrás de un escritorio, y no comprende que la realidad es el día a día, estar en la calle, con la presencia de las fuerzas, con la prevención, con inteligencia criminal para poder, digamos, desarticular bandas. Te doy un ejemplo. Sí. Nosotros detuvimos a Delfín Castedo, que es uno de los narcos más relevantes de Salta. Lo logramos extraditar de Bolivia hace años, que estaba impune ahí, autor de múltiples homicidios y una de las cabecillas de uno de los grupos narcos más importantes del NOA. Ya van 4 veces que no pueden hacer el juicio porque no lo pueden trasladar desde la cárcel hasta el Tribunal de Justicia, digamos, ¿no? Eso también es un Estado que no puede hacerse cargo de los temas, digamos, ¿no?
¿Pero por qué no lo puede trasladar?
Y hay que preguntarle a ellos, dicen que es peligroso, que no ocurre. Pues la semana pasada fue la cuarta suspensión del juicio. Cuando uno tiene estos actores que son relevantes y demás, como pasó con los monos, nosotros en su momento los metimos a todos presos, el Estado tiene que ser ejemplificador y tiene que demostrar que tienen mayor capacidad y poder que el crimen organizado. Si no, el crimen avanza, digamos, ¿no? Y mi percepción es que está avanzando. Y nada, la ministra habla de los carpinchos, habla de cosas que no tienen nada que ver con la realidad del ciudadano del día a día.
Ahora, esta ministra tiene un estilo como liviano, ¿verdad? Es como si el tema no le pareciera muy importante, ¿no? Como si fuera cualquier otra materia, como si se ocupara de cualquier otro tema, ¿verdad? O es una sensación mía nada más.
Yo tengo la misma percepción y tiene como esta visión antropológica de los orígenes, de los problemas, todo, que está bien, digamos, no digo que esté mal, y en algunas cosas hasta puedo coincidir, digamos, pero después está la acción, después está el trabajo, la investigación compleja, el seguimiento de los temas, el estar presente en el territorio, digamos, ¿no? Yo saco permanentemente gendarme de la ciudad, gendarme de la provincia, gendarme de Santa Fe, y no ayudo a las fuerzas provinciales a trabajar en el tema. Por algo Bernie se queja, digamos, más allá de sus diferencias internas que puede tener, digamos. Son del mismo partido político y se la pasa quejándose que no le dan ayuda en la provincia de Buenos Aires. Y nosotros, que nos tocó gestionar durante 4 años, somos plenamente conscientes que sin la ayuda federal la provincia de Buenos Aires no puede contener el fenómeno.
Ahora, lo de Sergio Berni, ¿cómo lo ves? Porque pertenecen al mismo espacio político y parecieran de dos fuerzas distintas.
Y Berni trata de diferenciarse ante esta inacción y esta visión ideológica, trata de mostrarse duro y activo. El tema en la provincia está empeorando, es un hecho. Y su queja yo la entiendo, porque entiendo que lo viví, nos tocó esa responsabilidad y ayudamos y bajamos las tasas de admisión en la provincia de Buenos Aires a los niveles más bajos históricos y en la nación, poniendo 6.000 gendarmes en el conurbano bonaerense, poniendo 300 gendarmes en Mar del Plata, que tenía unas peores tasas de homicidio del país, y bajamos a niveles históricos también. No es casual esa cosa, eso requiere decisión, requiere darle seguimiento a los temas. Si vos lo sacás después, ¿cuál va a ser el resultado? No hay que ser un antropólogo para entender, digamos, que si uno baja la presencia de las fuerzas, le saca proactividad, le saca capacidad de investigación, y los resultados van a pasar, van a ocurrir. Ahora, vos temprano, sos... el problema te va a llegar.
Ahora, vos sos un político y también debes tener una mirada política. ¿Cuál crees que es el soporte fundamental? ¿Dónde saca su fuerza? ¿Cómo llegó Sabrina Frederick al ministerio? ¿Quién la respalda? ¿Cristina, Alberto, Berbisky?
Creo que ya tiene un respaldo desde lo ideológico, ¿no? Del grupo más garantista, por llamar históricamente, en ese espacio. Lo que pasa es que se contrapone con la posición de Berni, que también es un actor de Cristina, pero que tiene una visión que es más cercana a la nuestra en términos de operatividad y demás. En definitiva, eso se tiene que saldar. El ciudadano de a pie no le importa tres belines, digamos, la posición ideológica. Lo que quiere es que le resuelvan el problema acá y ahora, y que lo dejen de robar, que los narcos no se maten en la calle y maten chicos inocentes, que la droga no esté accesible a los jóvenes, digamos. Quiere cosas concretas, digamos, no le importa el debate ideológico. El problema es que ese debate ideológico después lleva a tomas de decisiones que tienen efectos. Si yo degrado el área de lucha contra el narcotráfico, y voy a tener problemas con el narcotráfico, le saco foco, las fuerzas de seguridad también leen las decisiones políticas que uno toma. ¿Y qué leen? Y este tema no es de importancia para este gobierno.
Ahora, el tema del narcotráfico, porque mucha gente piensa, y uno tiende a pensar eso, que claro, el tema del narcotráfico es mucho más violento, y lo vemos con los monos, las noticias en Rosario, también en el conurbano, en algunos lugares. Esa visión que la gente tiene sin ser experta en seguridad, ¿es cierta o no es cierta? ¿Cuánto influye el tráfico de drogas, las drogas, en el grado de violencia de los grupos.
Es totalmente cierta. Nosotros lo que hicimos en nuestra gestión es subirle la operación, el costo transaccional a estas bandas de manera notable, y por eso empezamos a través de decomisos, a través de meter los precios y demás, empezamos a tener menos incidencia en la región que la que teníamos antes. A ver, los narcos te afectan la vida diaria de por lo menos de tres maneras muy claras. Uno es porque los propios efectos de las drogas generan que las personas no respondan a medios y afines. Esto quiere decir, un chico bajo los efectos de drogas o drogas combinadas con alcohol, por ahí por un par de zapatillas o por un celular te mata, cuando normalmente lo que está tratando de buscar no tiene relación con lo que termina haciendo. Bueno, pasa eso, afecta el lóbulo frontal del cerebro, quita los límites inhibitorios y por ahí el chico te mata por un par de zapatillas, digamos, ¿no? El segundo problema es que los narcos pelean por el control del territorio. Si el Estado se retira del territorio, ese enfrentamiento es mucho más violento, es mucho más visible y mucho más permanente, que es lo que estamos viendo en Florencio Varela, en Rosario. O sea, no es casual que en nuestra gestión el homicidio en Rosario bajó significativamente y ahora vuelve a subir y está de vuelta como en el 2014. Tenés que tener presencia en el territorio. ¿Lo vas a suprimir del todo? No, pero lo vas a reducir, vas a meter los presos, vas a estar vos como Estado tomando la iniciativa. Bueno, esto no está pasando y obviamente las bandas, en su ejercicio de la criminalidad y de tratar de controlar un territorio, se tornan más violentas. Y eso pasa en las grandes urbes y en las grandes ciudades, y eso termina afectando a terceros inocentes. Y después termina corrompiendo funcionarios públicos, porque si vos dejas avanzar la droga, tarde o temprano, primero corrompen un policía, un comisario, un funcionario de aduana, pero después van por jueces, intendentes, gobernadores. No hay que mirar muy lejos, miremos lo que pasa en Brasil, en México, en Colombia. Acá ha pasado, están jugando, le acaban de dar 9 años al intendente de Itatí, causa que nosotros hicimos, digamos. Entonces, esos son 3 problemas graves que trae este fenómeno. Entonces, yo no comprendo cómo. Entiendo que viene un gobierno con una visión distinta a la nuestra y que ponga otros énfasis, pero estos temas tendrán que ser política de Estado, digamos.
Ahora, ¿y qué efecto tiene el tema de la crisis económica, la ausencia de trabajo? ¿Cómo juega todo esto con la inseguridad?
Mira, siempre que hay una crisis muy profunda como esta, hay un salto cuantitativo de la criminalidad. La hubo en el 2001-2002, la hubo en el 95 en el tequila, la hubo en el 2008, digamos, ¿no? Con la particularidad de que hay un retraso temporal, o sea, que no es inmediatamente, sino que esta es marginalización de ciertos sectores y demás, tiene un efecto un poco más tardío. Eso no quiere decir es que uno haga una relación directa, o sea, pobreza, inseguridad. La mayoría de gente pobre no es delincuente, y es más, son los que más sufren la delincuencia, pues son los que menos presencia tienen del Estado. Lo que está claro es que cuando uno tiene una crisis tan profunda como esta, tiene que preparar a las fuerzas para contener ese proceso y que el tema no se desmadre, porque cuando se desmadra es mucho más difícil bajar el delito. Nosotros bajamos 25% de los homicidios en nuestra gestión. Arrancamos la gestión con un secuestro por día, terminamos con que eran más de 300 secuestros al año, terminamos con menos de 50, digamos. Y después medir y ver qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, ser consistente en el tiempo, dar un mensaje muy claro a la fuerza, ¿no? Que uno, mientras actúen conforme a la ley, uno los va a bancar, los va a apoyar, los va a ayudar. Yo creo que todo eso se ha retrocedido y vamos a empezar a sufrir los efectos de ese retroceso. Estamos empezando a sufrirlos ya.
Eugenio Bursaco, estamos hablando con él. La última pregunta. A mí siempre me llama la atención el caso Maldonado, pero no sé, tal vez esté equivocado, porque en un momento me llamó la atención cómo desde algunos sectores de la oposición, también de organismos de derechos humanos, pero no solo acá, sino fuera del país, cómo habían logrado crear un tema de desaparición forzada, que después se comprobó que no fue así. ¿Qué reflexión te merece eso? ¿Fue la peor crisis que tuvieron ustedes en seguridad el gobierno pasado? ¿Cómo te explicas el caso Maldonado?
Lo explico desde el momento que creo que había la necesidad de emparentar al gobierno de Macri con la dictadura. Entonces, buscar una situación puntual para tratar de ponernos en ese lugar. Después la situación fue otra. Las pruebas científicas demostraron que fue otro, el juicio demostró que fue otro, pero ellos tenían que sostener el relato, había que sostener el relato de que nosotros desaparecíamos gente y demás, y sabemos que es imposible, que hoy la fuerza de seguridad tienen controles cruzados, que no hacen esas prácticas, digamos, que eso no, digamos, nosotros teníamos la certeza desde el principio de que eso no había ocurrido, y después, por suerte, gracias a Dios, a pesar de la desgracia que ha sido la pérdida humana de este joven, se pudo comprobar que no había sido así. Ahora, hoy hay gente que sigue sosteniéndolo, a pesar de que los hechos, que 55 peritos dijo que se ahogaron, a pesar de todos los hechos, hay gente que sigue sosteniendo que fue una desaparición forzada. Entonces, a veces el relato tiene que construir una realidad, digamos, que por ahí no se condice con la realidad misma. Y eso claramente nos hizo un daño, nos complicó la actuación en el país, complicó cada vez que tenemos que hacer un operativo, no podemos hacer gendarmería en la Patagonia, digamos, que es la fuerza que más despliegue territorial tiene, digamos. Tuvimos un año y medio limitados en nuestro accionar.
Ahora, muy eficaces, ¿verdad?, en la creación de ese caso.
Sí, la verdad que el daño fue grave, digamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí la ministra tuvo la valentía de bancar, sabiendo que la realidad la iba a resarcir, y bueno, se bancó la situación y se terminó demostrando que el joven se ahogó, lamentablemente, digamos, ¿no? Y bueno, y también lo que yo lamento es el uso político de a veces de reclamos que pueden ser justos o no, y eso parece estar la justicia, ¿no? Por el tema de Mapuche, que lo estamos viendo en toda la Patagonia, donde hay gente que se monta detrás de algunos reclamos que son válidos y otros inexistentes, digamos, un poco como pasa en Mascare, donde no hay ningún reclamo real. Es una chica que dice que se le iluminó Dios, pero no tiene presencia ancestral en el lugar. Y sin embargo, estamos hace 2 años con el predio de Parque Nacional tomado. Pasa lo mismo con predios, digamos, de las Fuerzas Armadas, pasa lo mismo con un parque central ahí en la zona, digamos. Eso no ayuda tampoco, ¿no? Se mezclan intereses, no, claro. Y se mezclan por ahí reclamos que en algunos casos, como dije antes, pueden tener validez con situaciones, con otros, hasta situaciones, no sé si no son negocios, digamos, gente que está tratando de sacar provecho de cosas que no son reales.
Muy bien, Eugenio Bursaco, muchas gracias por esta charla.
De nada, Sefrenio, que tengan un buen día. Hasta luego.
Gracias, igualmente. Bien, Quique. Espero que no hayas perdido el tiempo escuchándonos, Quique.
No, al contrario. Además, sabemos el trabajo que ha hecho Bursaco siempre.
¿Por qué?
No, porque lo conocemos.
Sí, claro. Yo creo que el tema de la inseguridad es un tema importante que hay que tener bien en claro todo por qué nos afecta tanto y cómo hay distintas visiones sobre la seguridad, ¿verdad? Y la visión ideológica que predomina en un sector importante del gobierno nacional es un poco vieja. Como decía Fiona, con quien hemos hablado en primer término, esta cordobesa que es precandidata a diputada nacional, hay gente que sin ser vieja de edad, es vieja de ideas, y creo que la ideología es eso, ¿no? La ideología, decía Marx, es conciencia falsa de la realidad. La ideología siempre es un problema, especialmente en cuando hay crisis, cuando hay tantas necesidades, y la seguridad es una obligación básica del Estado, garantizar la seguridad de todos.
Sí. Seferino, como esperamos siempre, tu retweet de siempre, y bueno, con cuántas cosas que nos actualizamos,
Muy bien, saludos a Sorsi, si lo ves. Yo hace unos años que no lo veo. Veo que existe todavía, es nuestro productor. Sí, lo veo, no sé si es una ficción, pero viste, con esto de la actualidad no sabes lo que es real y lo que no es real, ¿no?
Doy fe que está trabajando,
Y mucho. Ah, está, bien. Bueno, dale saludos.
Serán dados.
Abrazos.
Seferino Reato, qué bueno tenerte en el aire, Seferino. Hasta aquí el retweet, entonces. En la puesta en el aire, el mago Juan Ríos. En la producción, Natalia Medina. En la producción general, José Luis Orsi, Patricia González. Seguimos en la mañana, pues ya llega Confirmado, con Pablo Novillo, con Nora Sánchez, con Silvia Gómez.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.